Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills en vivo desde el .NET Conf Colombia en Medellín.
Sí.
La ciudad de la eterna primavera, dicen, pero pues aquí
esto... No, no está tan primaveral, pero esto, bueno, se mejora.
Que alguien me explique.
Esto se arregla.
Esto está muy gris, pero bueno, la eterna primavera. Y tengo el gusto de presentar al señor Gabriel Trujillo, a quien voy a saludar en este momento.
Muchísimo
¿Cómo
gusto.
Estás, Gabriel? Bienvenido aquí a Interfaz. Gracias por tu tiempo. Gabriel es ingeniero químico y desarrollador por pasión, lo cual es un poco extraño. Yo creo que eres el primer ingeniero químico aquí en el podcast.
Bien,
¿Por qué estudiaste ingeniería química? ¿Qué te llevó?
Bueno, ya hemos hablado de que yo trabajaba con desarrollo de software desde que tenía 10 años alrededor.
¿Sí?
Pero con el desarrollo de software adquirí todas las herramientas lógicas. Me faltaban las reglas de la naturaleza. Ingeniería química tiene la mayor cantidad de matemáticas, física y química. Entonces, tengo las reglas de la naturaleza, tengo la lógica para manejarlos, tengo el mundo.
¿Qué tal?
Eso fue algo muy interesante. Igual la idea también era, bueno, incursionar en bioquímica, biotecnología, pero poco a poco me fue ganando mi primer amor, que fue el desarrollo de software y, bueno, fui moviendo más mi carrera.
¿De casualidad alguna arañita radioactiva no te picó o algo así? ¿Que hayas sentido superpoderes después, no?
No, probablemente no. La crearía, pero no.
Ok, Gabriel, oye, obviamente ya nos acabas de contar esto, pero ¿por qué no nos platicas un poco más de la experiencia que tienes alrededor del desarrollo de software en los últimos años?
Bueno, ya te he hablado pues de que tengo un montón de exposición al desarrollo de software desde muy muy pequeño. Desarrollaba aplicaciones, esto lo conté incluso en la charla, en Visual Basic 6 y Fox Pro me encantaba, era una maravilla.
Él sí sabe,
sí.
Él
sí sabe. Eso era una belleza para trabajar. Bueno, ya vino el mundo del desarrollo web y entonces llegó PHP, llegó .NET. Webforms no fue la mejor experiencia para mí, pero igual traté de aceptarlo, de adoptarlo. Cuando en 2010, 2009 más o menos, llegó el boom de JavaScript con Node, jQuery, TypeScript, que vino un tiempo después, y todas estas cosas que hacían el tema de desarrollo web muchísimo más amigable, entonces dije, bueno, tengo un amor muchísimo más grande, tengo algo que me sedujo y empecé a mover mi carrera del lado backend hacia el frontend. Y a eso es a lo que me dedico ahora. Uno suele decir que es full stack, pero normalmente se decanta por uno u otro lado.
Por uno u otro lado, claro.
Hasta hace muy poco en la empresa en la que estuve, pues trabajaba más como temas de backend. Pero por mi cuenta empezaba, bueno, a trabajar con la comunidad open source en el tema de frontend. Angular parecía muy atractivo, pero bueno, abrí mis ojos, vi el mundo de React y mi vida cambió y ya. Eso fue un punto muy grande.
Oye, Gabriel, tú ahorita en el .NET Conf diste una charla de JavaScript Services, ¿cierto?
Sí,
es el nombre, el título de la charla.
Perfectamente
que
es.
¿Qué es esto de JavaScript Services? ¿A qué se refiere?
Es, en resumidas cuentas, poder interactuar con .NET Core y Node. Entonces, tengo el poder de ambas cosas que me encantan. Me encanta incluso, haciendo un paréntesis, el que Microsoft haya dicho, no es solo... No vamos a estar solo en el entorno Windows, vamos a abrirnos. Y .NET Core es algo que volví a ganar mi corazón. Y Node, con todo el ecosistema, con todo el montón de paquetes, con todo el desarrollo, las herramientas que hay disponibles, pues bueno, volvemos a los mismos momentos de cuando me preguntaste por la carrera. Tengo la fuerza del backend con .NET Core y tengo todo lo que NPM y el mundo Node me puede dar. Tengo el mundo otra vez.
Y estos JavaScript Services, ¿es el nombre que se le da a cierta arquitectura que combina ambos mundos? ¿O es?
Ya te cuento. Uh-huh. JavaScript Services incluye tres partes principales. Okay. El primero son unos templates, unas plantillas para trabajar con proyectos full stack.
Okay.
¿Qué tiene de interesante esto? Que me permite utilizar server-side rendering, es decir, uh-huh, el trazado desde el lado del servidor.
Sí.
Y eso es algo que antes no se podía considerar sino en aplicaciones Node, con, uh-huh, con el JavaScript isomórfico.
Sí.
Ahora puedo tener JavaScript en mi servidor .NET Core y eso definitivamente es mind-blowing, uh-huh, uh-huh, una cosa impresionante. El segundo se llama SPA Services, Single Page Application, uh-huh, Services, uh-huh, uh-huh, y esa parte ya me permite también hacer uso de todo este ecosistema, como te digo, de JavaScript, especialmente Webpack, uh-huh, hacer Hot Module Replace. Entonces yo estoy escribiendo código directamente JavaScript en mi aplicación, uh-huh, y se va a ver refrescado inmediatamente, obvio, dentro del entorno de desarrollo, cosas que también no eran posibles de tener sino, bueno, otra herramienta, otra utilería como Grunt, Gulp y no prestaba como los mismos servicios, la misma utilidad. Esto es algo, un paso más allá.
Uh-huh.
Es, mejor dicho, llamémoslo Grunt con esteroides.
Uh-huh. Okay.
Y en últimas, lo que más me apasiona, uh-huh, es Node Services. Uh-huh. Node Services permite la ejecución directa de código JavaScript, y es lo que está, digamos, en tras bambalinas, adentro, en todo el núcleo. Toda esa ejecución de ese código, y en la que yo puedo hacer uso del ecosistema enorme de NPM, puedo utilizar cualquier paquete de NPM, llamémoslo para procesamiento de imágenes, para procesamiento de video, o incluso paquetes tan sofisticados como el que utilicé en mi charla para dar hechos curiosos sobre los gatos.
Uh-huh.
Eso también lo proporciona el ecosistema de NPM y lo puedo utilizar, ya lo tengo listo. Uh-huh. Simplemente agrego un paquete de NuGet, agrego, instalo unas cuantas dependencias de NPM y funciona mi proyecto.
Uh-huh. Okay. Ahora, del lado, o sea, técnicamente, del lado del backend, ¿cómo es que se comunica .NET Core con Node? ¿Hay algún tipo de plugin adicional que debas de tener? ¿Algún tipo de componente?
No, de hecho eso viene pretty much out of the box. O sea, uh-huh, sale como de, ya está empaquetado.
Sí.
La tubería, la conexión, es que él engendra un proceso de Node internamente.
Ah, ok, ya,
sí,
ya.
Uh-huh. Él tiene ese proceso de Node, pero no es visible.
Uh-huh.
O sea, cuando estás en modo de desarrollo, vos no te comunicas con ese proceso de Node.
Uh-huh.
Nunca, si vas, o bueno, habrá un momento específico en el que vayas a necesitar eso, pero cuando, por ejemplo, necesitas interactuar con Webpack, entonces no tenés que decirle el comando Webpack y todas las demás cosas para que me sirva, sino que él está por debajo. Él, uh-huh, está ahí como hosteado, como alojado directamente en mi servidor.
Uh-huh.
Ya hay unos conceptos bastante interesantes, pues ahí podemos seguir hablando de eso porque tiene, pues, uh-huh, muchísimo contenido. Pero, uh-huh, es algo muy, muy, muy interesante que se da incluso ahora que estamos hablando del advenimiento de WebAssembly. Uh-huh. Yo pienso que las bases o los fundamentos de WebAssembly hicieron que .NET Core pudiera invocar estas APIs de Node.
Uh-huh. Que es justamente la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo se relacionaría WebAssembly con esto de JavaScript Services? Sabemos que WebAssembly ahorita es como un trabajo work in process, ¿no?
Está,
no hay una versión como que final, y sabemos que está trabajando Microsoft en algo para regresar C# al lado del browser, lo que,
¿sí?,
hacía Silverlight hace años.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, qué tiempos aquellos, pero ¿cómo se relacionaría WebAssembly con esto que nos explicas de Node con .NET Core? ¿Cuál es tu visión?
Yo
ahí
pienso que lo que complementaría sería la otra cara de la moneda. Uh-huh. Aquí estamos utilizando JavaScript en el mundo .NET, uh-huh, ¿sí? En,
exacto,
el mundo del servidor.
En el backend.
Uh-huh. Exacto, en el backend. Uh-huh. Ahora, con WebAssembly lo que haríamos es utilizar C# o nuestro código de backend en el lado cliente.
En el lado de, claro, para manipular la página ya del lado del browser.
Sí, eso yo escuché que hubo unos esfuerzos muy interesantes, incluso creo que se llama Splunker, no tengo bien claro el nombre. Uh-huh. Hubo unos esfuerzos para poder hacer esto, ejecutar código C Sharp en Node, ¿sí? Pero no fueron como tan exitosos. Uh-huh. Ahora todo el empuje que tiene WebAssembly, especialmente porque está soportado por las grandes potencias, claro. Microsoft, Google y todos están metidos haciéndole la fuerza. Yo pienso que va a haber cosas interesantes al cabo de unos 3 o 4 años y que cuando estemos en el .NET Conf de 2022, pues vamos a estar hablando, va a ser un commodity, todo el mundo va a estar hablando de WebAssembly.
Oye, sí, y que ¿cuál sería ahí tu visión acerca del futuro de, vamos, no es que creo que vaya a desaparecer JavaScript, pero al tener un lenguaje multiparadigma y mucho más sofisticado, C Sharp, en realidad, supongo que cualquier lenguaje pudiera soportarse del lado del browser, sí, eso habría que ver si WebAssembly lo va a soportar, F Sharp, C Sharp, no sé. ¿Crees tú que va a reducirse el número de desarrolladores de JavaScript y va a haber una curva de los que somos de C Sharp?
Sí, de
se
todo
metan,
el mundo.
Nos regresemos al browser. ¿Me explico? O sea, es para llevar mi pregunta.
Yo de hecho he pensado en eso en algún momento. Yo digo, el mercado es tremendamente amplio.
Sí,
JavaScript tiene unas ventajas especiales para entrar. Es el tipo, pues hablemos del tipado, hablemos de la facilidad de los conceptos y algunos fundamentos que son sui generis, son de su estilo.
Sí,
entonces
sí, sí.
La herencia por prototipado, cosas que no existen en otros lenguajes.
Sí, sí.
Más el enfoque funcional. Te lo digo, pues ya lo hablé hace un minuto. La torta es lo suficientemente grande y va a haber, en cada pedazo va a haber muchas personas. Entonces va a haber una coexistencia, uh-huh. Si me preguntas.
Sí, esa es la... Lo que probablemente vaya a pasar, claro, lo que te decía, no creo que desaparezca, pero yo sí veo que el desarrollo web se va a volver nuevamente
diverso.
Más claro y más interesante, porque no a todas las personas nos gusta JavaScript, eso es la verdad. De hecho, en el transcurso de este episodio ya se crearon como 10 nuevos frameworks de JavaScript.
Sí, y ¿no? 300 paquetes de
exacto,
NPM.
Entonces, ¿no te ha resultado eso un obstáculo de repente en los proyectos o empresas de quieren usar lo más nuevo, lo que salió ayer? Y me explico, o sea, se van como que con la modita.
No, y existe, o sea, es hype driven development.
Sí, sí, el hype, totalmente el hype, ¿no?
Sí, uh-huh. A ver, ahí es donde tiene que estar uno como desarrollador más senior y ponerle un poquitín de cabeza fría y decirle, bueno, o sea, vamos a esperar. Sí, sí.
No.
Sí, sí, vamos a esperar, dejemos que estabilice, vamos a ver qué tiene para ofrecernos y si hay algo positivo en donde nos podemos montar, ok. Siempre vas a tener tu desarrollador junior que va a decir, vea, les monté el sitio en este lenguaje y funciona tremendamente, el desempeño es 300 veces. Sí, dele mantenimiento o llegue a un problema serio,
claro,
de la aplicación ahí. O peor aún, en el mundo del open source ocurre cantidades de veces.
Uh-huh, claro.
Perdió
claro.
Mantenimiento. El maintainer de la librería ya no está. Ok, tal ¿qué cual. Vas a hacer?
Sí, exacto. A ver. Sí,
te tocó hacerle fork a la librería y darle mantenimiento a vos mismo. Ok, quiero ver eso.
Claro, por supuesto. ¿Lo has vivido en algún proyecto?
Claro, no. Sí. Eso es el día a día porque siempre está ahí como saltándole ahí como la notificación a uno, el desarrollador junior que... Ve, ¿por qué no utilizamos esta tecnología que podemos conectarnos con Skynet y lanzar cohetes? Ok, no vamos a hacer eso todavía.
Skynet API, ¿no?
Sí, sí, sí. No vamos a hacer eso todavía, vamos a dejar que se estabilice, sí.
Claro, sí, y eso es... yo he visto el desarrollo web de lejos, sinceramente, en los últimos años yo estoy más metido en la parte del desarrollo cliente, ¿no? Con WPF, y Universal Windows Platform, no sé, y del lado del cloud.
Excelente.
La cuestión web lo he visto así como un poco de reojo, pero no es algo que realmente me apasione por el lenguaje, por JavaScript. TypeScript yo lo he visto más como algo interesante, claro, justamente porque creo que hace cosas muy, muy interesantes.
TypeScript está llenando precisamente los vacíos que tiene para nosotros, los que venimos del mundo de orientación a objetos y de lenguajes fuertemente tipados y de tipos genéricos y de otras cosas que nos permiten a nosotros construir aplicaciones de línea de negocio robustas, exacto, y mantenibles y en equipos grandes de trabajo.
Exactamente.
TypeScript entra y encaja de una forma perfecta.
Exacto.
Ahora, me encantaría, y eso es otra de las cosas que yo digo, por ejemplo, para cuando venga WebAssembly o cuando vengan las nuevas tecnologías, que las empresas digan, ve, vamos a hacer que el navegador soporte TypeScript por defecto, o sea, que no necesite yo transpilar, sino que yo escriba en TypeScript y ¡pum!, el código me funcione. Uh-huh. Eso estaría tremendamente bueno. Y bueno, esto es una petición para, no sé, Google, Microsoft, Apple y todos los demás, por favor, TypeScript en el navegador.
Sí, que ahora con lo de WebAssembly, probablemente tus deseos van a ser cumplidos. Vamos, tal vez no es TypeScript, pero tener .NET del lado del browser y poder escribir código manejado con C Sharp, eso va a ser...
Sí, es
algo
muy interesante.
Una delicia tecnológica, sí, ¿no? Oye, ¿cuál es el toolchain, entonces, de tu día con día? ¿Qué herramientas y SDKs utilizas para eso de JavaScript de services?
Bueno, el mundo de React es un ecosistema inmenso. Uh-huh. Entonces, empezás React, Redux, Immutable, Webpack, Reselect y bueno, todo el pack que sacaron estas personas de Facebook y que tienen en toda su lista es más o menos lo que trabajamos en pruebas unitarias Jest. Uh-huh. A pesar de que ya le hemos subido la falda y le hemos encontrado las piernas peludas a Jest, pero uh-huh, ok, uh-huh, ya somos conscientes de eso. Uh-huh. Sí, básicamente es un entorno Flow para el tipado. Flow quiere llegar a ser TypeScript, pero bueno, le falta. O sea, uh-huh, ahí es donde, y ha sido como una de mis campañas últimamente en el proyecto, es, bueno, no utilicemos Flow, hagamos plantillas de React con TypeScript, uh-huh, TSX. Uh-huh. Es complicado porque la empresa en la que trabajo pues es ya más del mundo open source, entonces TypeScript no ha pegado tan fuertemente con ellos, pero bueno, yo siento que debo ser así, pero como el Ninja Cat.
Y corrígeme si estoy mal, TypeScript es open source, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Sí, pero no se ha adoptado por lo que te digo.
O sea, es de Microsoft.
Eso.
Y, hay que decirlo.
Sí, el Microsoft todavía... Con y es parte de nosotros los speakers y las personas que estamos involucradas en tecnología decir,
¿sí?,
hey, Microsoft es cool de nuevo. Uh-huh. Microsoft abraza, adopta el open source.
¿Y es quien más aporta código a open source?
No, total, es una cosa de locos. Entonces, estamos cambiando el paradigma, el chip, como, uh-huh, como decimos aquí en Antioquia, uh-huh, de todas estas personas que dicen, no, es que Microsoft es el lado oscuro. Uh-huh. Si me preguntan y si quieren editan el video, ya Apple se volvió el lado oscuro.
Sí,
yo lo sufro.
Exacto, no, así sin editar, así en crudo, que vaya el mensaje, porque ese mensaje de Microsoft es el lado oscuro es muy de 1995,
sí,
¿no? Es de la época de Bill Gates y después de Steve Ballmer, que sí había un rechazo tal cual público acerca de Linux y de los movimientos open source, pero ahora con un nuevo management, una nueva era con del lado de Satya Nadella, es increíblemente el respaldo que tiene Microsoft hacia esas comunidades y esos productos es lo ves todos los días, ¿no? Incluso pareciera que Microsoft de repente apoya más otros productos y otros sistemas operativos que los suyos propios. No es que suceda así, pero
es tal cual.
Tal cual, Android está como que bien respaldado de productos de Microsoft, incluso Samsung, no sé si escuchaste la noticia, cuando salió el Samsung Galaxy 8, lo iba a vender Microsoft en los Microsoft Stores. Hizo un acuerdo con Samsung,
super,
de vender el Galaxy 8.
No sabía eso.
Lleno de, pues, las aplicaciones de Microsoft.
Que probablemente ese sea entonces el celular de Bill Gates que dijo en estos días que no tenía.
Seguramente. Hay que escribirle a Bill Gates y preguntarle cuál es su teléfono, pero yo estoy seguro que es un Android.
Sí, y realmente sobre el mismo tema. O sea, ahora había como esa concepción de que decían los navegadores viejos y Microsoft no, que se quedó en el desarrollo web. No, seamos honestos. Ahora, el peor problema de mantenibilidad, ya que salió Internet Explorer 6 y 9 y toda esa fila, es Safari.
Y todas esas cosas.
Es Safari, por sí, Dios. Sí. O sea, yo tengo durante todo mi día a día que hacer hacks para que funcione Safari, porque Apple dice, ok, no, ya nosotros somos cool, nosotros ya montamos todo nuestro mundo, y si quieres, entonces utiliza lo nuestro, y si no, estás out.
¿Tú crees que Apple es el ecosistema más cerrado? ¿O no tan
yo
así?
No lo digo tanto cerrado. De hecho, el tema del advenimiento de Swift, que es un lenguaje que también me apasiona, me gusta bastante. Me encantan todos esos lenguajes que parecen como un haiku, que utilizas tres palabras clave que internamente hacen un montón de cosas. Eso es mágico. Swift es uno de esos y es algo muy interesante, pero en el tema de soporte y en el tema de plataformas y en el tema de apertura, siento que les hace falta. Uh-huh. Tanto como vuelvo, o sea, los dolores de mi día a día, Safari, el dolor de mi día a día, por Dios, mi celular se quedó sin espacio y está inusable. O sea, por Dios, ¿qué les cuesta hacer las cosas que Android ya hizo hace 200 años de meterle una tarjeta expansible de memoria? No.
Sí.
No, eso no pasa. Ok, ya me estoy volviendo muy político
no,
con
no,
el tema.
En este episodio van a haber muchos comentarios de Apple fanboys ofendiéndote, pero yo creo que tú vas a poder responderles bien de por qué.
¿Sabes? Sí, ¿sabes? Sí, yo lo sufro. Es más, vean, el Apple Watch, el iPhone. Di mi charla, que es algo que me parece muy, muy interesante, muy rescatable. El que ahora, cuando fui a salir, una de las personas, amigo, me dice, pero ven a este, va a dar una charla en un tema de Microsoft y se viene con un Mac. Y yo, eso es lo hermoso de .NET Core, es lo hermoso de Microsoft. O sea, no te está limitando un sistema operativo, no te está limitando,
claro,
tu hardware.
Por supuesto.
Trae, bring your own device y trae lo que quieras y podemos trabajar con él.
Sí, a esa persona no le llegó el memo, no le llegó el mail de que eso ya no existe, de que nada más es un solo ecosistema. Eso ya no existe, ya
sí.
Seamos claros, ¿no?
Sí.
Es un mundo de múltiples sistemas operativos con múltiples marcas, de múltiples formatos, navegadores por doquier, lenguajes de programación,
total,
nubes, etcétera, etcétera.
La diversidad es la clave.
Sí, cierto, cierto. Mi estimado Gabriel, oye, pues agradecerte este tiempo que le has dedicado al podcast, a Interfaz. Esperamos tenerte en una siguiente ocasión y platicar cuando venga WebAssembly próximamente.
Probablemente.
Hacer otro episodio acerca
bueno,
de eso, ¿no?
Ok.
Gabriel, tenemos una última pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados. ¿Estás preparado?
Shoot.
La pregunta es la siguiente. Si abrimos tu backpack o mochila, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Mi Mac, un montón de swag, es decir, cosas de conferencias a las que voy y que nunca saco de mi maleta. Sí, sí, yo siempre soy fan, bueno, de los gatos.
Muñequitos.
Soy fan de los gatos, y entonces cada vez que hay una cosa del Ninja Cat de Microsoft, por Dios, todo. Y lo tengo todo ahí en la maleta. Sí,
okay.
Eso es mío.
Okay.
La cantidad insospechada, vuelvo otra vez, siendo repetitivo, de dongles para mi Mac y para mi Apple Watch y pues, cables y todas las cosas que te imagines.
Sí, sí.
Bueno, y lapiceros de colores. En ese caso, me dicen que muy femenino en ese tema, pero me encanta resaltar las cosas y poder dibujar un montón de ideas.
No tiene nada que ver. De hecho, yo creo que justamente es una de las cosas que te hacen tener un aprendizaje significativo cuando tú mismo marcas, haces anotaciones. Y los colores, está comprobado que pues, te ayudan a cognitivamente pues, aprender y memorizar muchísimo mejor.
De acuerdo.
Mi estimado Gabriel, pues nuevamente agradecerte.
Hombre,
el tiempo.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Lo disfruté muchísimo, de verdad.
Igualmente, y gracias por tu tiempo. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz.
Interfaz.
Hasta la próxima.